Personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio UGED, que estamos transmitiendo en el 100.5 de frecuencia modulada. Hoy, pues ya estamos de regreso, estamos de regreso después de un receso de periodo vacacional. Estamos reiniciando la mesa de diálogo que como cada 15 días a través de Radio UGED y Voces Silenciosas estamos transmitiendo. En esta ocasión le agradezco mucho a Zoé Sánchez, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Lupita.
Ustedes ya la conocen, aquí cada 15 días está con nosotras. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema que se sale un poquito nada más de toda la dinámica que hemos llevado a cabo, en donde hemos hablado de mujeres, hemos tocado temas feministas, temas relacionados con nosotras, pero en esta ocasión nos llamó la atención el tema de vacaciones seguras, en donde nos hubiera gustado que hubiera saldo blanco para estas vacaciones, pero bueno, hubo algunos detalles ahí que nos llamaron la atención y por ese motivo vamos a hablar de cómo nos fue en esta campaña que año con año hace pues los tres niveles de gobierno. Pero antes de iniciar, vamos a escuchar una pequeña introducción.
Muy bien.
Saldo blanco en seguridad. Alerta en carreteras. Hoy, en la mesa de diálogo de Voces Silenciosas, vamos a hacer un recuento de los resultados del operativo Vacaciones Seguras 2026 Semana Santa, que se llevó a cabo durante tres fines de semana, del 26 de marzo al 12 de abril, para concluir con resultados positivos en materia de seguridad, al no registrarse delitos que afectaran el patrimonio de turistas y ciudadanos, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Durante este periodo, también se brindaron diversos apoyos a la población, como auxilios mecánicos y atención de emergencias. Sin embargo, el saldo más preocupante se registró en las carreteras, donde ocurrieron 43 accidentes que dejaron 20 personas fallecidas y 63 lesionadas, siendo el exceso de velocidad y la falta de precaución las principales causas. Este contraste pone sobre la mesa el reto de fortalecer la cultura de prevención vial, más allá de los avances en seguridad pública. Comenzamos.
Muchas gracias. Como ya han escuchado, es un pequeño resumen de los resultados obtenidos después del periodo vacacional. Y como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, nosotras somos un grupo de periodistas. En un momento se integra Rosy Gausín de RG Noticias. No somos especialistas en el tema, pero compartimos con la audiencia de Radio UGED experiencias periodísticas del día a día con una lectura crítica de la realidad que individualmente vivimos cada una. Como periodistas hablamos desde lo que hemos visto repetirse año con año y precisamente en esta campaña, este tipo de campañas, Citlali, ¿cómo ves hacer un recuento de toda esta campaña que se hizo? Que en 2025 estuve investigando y hubo saldo blanco. Entonces, 2026, sí se dice la Secretaría de Seguridad Pública que en todo lo relacionado no hubo delitos, pero sí hubo muchos accidentes y desgraciadamente hubo decesos.
Así es, fíjate que por lo regular en Semana Santa se hace un operativo muy intenso de vigilancia y de prevención en los balnearios, sí. Porque bueno, después del invierno llega el calorcito y toda la gente pues está ansiosa de ir y refrescarse, ¿no? Y salir aunque sea pues más local aquí en la ciudad o en los balnearios que están cercanos, ¿no? Los que no tuvieron la oportunidad de irse a la playa. Entonces, por eso se pone mucho énfasis en los balnearios, para evitar pues accidentes. Y también otro punto de riesgo siempre han sido las presas, los ríos, los canales, porque pues la gente que a lo mejor mejor no tiene el recurso para pagar para entrar a una alberca privada, pues opta por ese tipo de recreación. Pero las autoridades también nos han repetido muchas veces pues que no son, estos cuerpos de agua no son aptos para nadar, son muy riesgosos. De hecho, o sea, por desgracia cada año pues hay algún deceso, ¿no?, en alguno de estos tipos de lugares. Y afortunadamente este año no fue así. O sea, creo que se cumplió el objetivo, estaban los elementos de protección civil, seguridad pública, en estos lugares que eran como de mayor afluencia turística, y funcionó. Podemos decir que hubo un saldo blanco en cuestión de ahogamientos, que es lo que preocupa mucho en estas temporadas. Pero, así como lo comentabas, en las carreteras, pues sí hubo una problemática muy seria, ¿no?, en cuestión de accidentes. Solamente en el último fin de semana pues murieron 4 jóvenes, y aparte gente muy joven de 20 años, 3 de ellos aquí en la autopista Durango-Gómez Palacio, que venían al parecer de Mazatlán, y bueno, desgraciadamente tuvieron el accidente ahí en a la altura del kilómetro 80, si no mal recuerdo, y volcaron y bueno, fallecieron. Entonces, el otro caso que yo recuerdo también es de un joven de Morcillo, que venía manejando y que al parecer había consumido bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, pues también perdió el control de su camioneta y desgraciadamente perdió la vida. Entonces ahí se observa un factor muy, pues muy alarmante, muy preocupante, el hecho del exceso de la velocidad, ¿no?, y también el consumo de bebidas alcohólicas.
No es una combinación que te lleva directamente a esos accidentes,
¿no? Así es, o sea, es muy riesgoso, ¿no? Antes, nuestras abuelas o bisabuelas nos decían que la Semana Santa era tiempo de guardar, no se salía, no se salía, estaban en la casa, en la iglesia, pero ahora es muy diferente, ¿no? Ahora como que tiene una gran connotación de fiesta, de descanso, de irse a relajar.
De relajación.
Así es. Y esto conlleva, pues, también el consumo de bebidas alcohólicas. Y siempre se hace el llamado a que sea un consumo responsable, ¿no? Y que decir, bueno, si vas a tomar, no manejes. Pero por desgracia, todavía como que hay gente que no lo toma tan en serio y dice, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, ya lo hice varias veces y otra más que lo haga, pues no pasa nada, hasta que pasa, desgraciadamente. Entonces, pues sí, son muchas las víctimas en esta semana, en estos 15 días. Sí. Es muy lamentable, muy, muy lamentable que haya sido así. Y sin duda habrá que pues analizar, sobre todo las autoridades en la materia, cuáles son los factores determinantes. Bueno, sabemos que es el exceso de velocidad, que es el uso de a veces del celular, ¿no?, que se va manejando y vas viendo los mensajes de texto o etcétera, a veces pues el consumo de algunas sustancias. Entonces, o hasta puede ser también el mal estado de los vehículos, ¿no?
A eso iba Citlali. Porque, bueno, investigando con personal de la Secretaría de Seguridad Pública, ellos mencionan que de los, ¿qué fueron?, 20 decesos que hubo, 43 accidentes, hubo 20 decesos. Pero de esos 43 accidentes, hubo 9 de motociclistas. Y de esos 9, fallecieron 6. O sea, también hay que tener en cuenta que cuando un motociclista se sube a su moto, o sea, yo entiendo que se siente libre, que quiere experimentar cosas nuevas, no sé, pero es muy peligroso porque ya vas en carretera y no sabes quién viene de allá para acá. Entonces, él decía, aparte de esta información, dice, el mayor número de decesos fue de personas foráneas, de San Luis Potosí, de Coahuila, y como tú mencionaste, algunos aquí locales, también de Pueblo Nuevo, pero sí llama la atención de que muchos de ellos fueron de otros estados. Hola, Rosy, pásale, por favor.
Así es, en este caso, recordemos que en la semana de Pascua, en Mazatlán se lleva a cabo la Semana de la Moto.
La Semana de la Moto, fue
entonces,
por eso, exactamente.
Por eso llega mucha gente, llega aquí a Durango, o sea, Durango es de paso, ¿verdad?
Sí.
Entonces llega gente de Durango y de aquí se va para Mazatlán.
Para Mazatlán.
Y sí, desgraciadamente hubo, me parece que una pareja se murió aquí en la autopista, en la supercarretera Durango-Mazatlán. De hecho, lamentablemente también la joven, que también era muy jovencita, estaba embarazada. Y otros 2 motociclistas también murieron por la autopista Durango-Gómez Palacio, también me parece. Entonces, todos estos incidentes pues son un llamado de emergencia para las autoridades, sí, para implementar campañas, ¿no? En el caso de la Semana de la Moto, pues no es nuevo, desgraciadamente, casi es una tradición
de cada año
que haya un deceso, porque bueno, es que también se consume mucho alcohol, el exceso de velocidad, se confía, ¿no? Entonces, todos estos factores, pues son factores humanos, ciertamente, porque hasta ahorita yo no he sabido que por algún bache o alguna cosa de este tipo se haya...
Falta de pericia, a lo mejor, exceso de velocidad.
Como exactamente, o sea, son factores humanos, son factores 100% humanos de que los conductores se han confiado y desgraciadamente han terminado en este tipo de tragedias.
Sí, por otro lado, también como mexicanos, yo creo que no estamos acostumbrados a... Porque para poder viajar, pues debemos de prevenir primero. O sea, primero, ¿qué hay que hacer? Pues llevar el coche a revisar.
Sí, ah, porque,
y así, llevando el coche a revisar, pues a veces pasan accidentes, incidentes, ¿no? Uh-huh. En este caso, esa falta de cultura, de educación vial y de saber viajar, eso sería que las autoridades correspondientes, que ya saben que cada año existe esa problemática, es la misma problemática. Yo entiendo que Secretaría de Seguridad es preventiva, pero entonces algo está faltando para que en las carreteras no se susciten tantos accidentes, ¿no?
¿Cómo ves? Sí, así es. Yo creo que hace falta mucho más cultura vial y cultura, como tú lo mencionabas, Lupita, desde antes de salir, ¿verdad? Revisar nuestro vehículo y también, pues, tomar en cuenta las recomendaciones que se nos hacen a través de diferentes medios, porque a veces nos confiamos y decimos, vamos por autopista, está en buen estado, podemos imprimirle mayor velocidad, pero esto, ¿qué implicaciones tiene, verdad? Uh-huh. Y bueno, ya lo pudimos ver estas vacaciones con muchísimos accidentes y pérdidas humanas y, sí, bueno, situaciones que no quisiéramos que a nadie nos sucediera. Entonces, yo creo que sí es necesario, pues yo creo que como sociedad voltear a ver este tipo de situaciones y aparte de que las autoridades también, pues que hagan su parte, ¿verdad? A lo mejor implementar campañas
o más medidas fuertes,
porque incluso, bueno, ahí en lo que es las autopistas, bueno, y también las carreteras libres, hay la señalética donde se menciona la velocidad máxima a la que se debe circular, pero pues todos sabemos que nadie hace caso, entonces... Yo creo que sí es importante, ahora sí que respetar todas estas disposiciones por nuestra propia seguridad y también la seguridad de las personas que viajan por carretera.
Así es, porque el hecho de que no haya incidentes delictivos, pues no quiere decir que la campaña tuvo éxito, ¿no? Porque pues hubo 20 muertes, 20 familias que se quedaron... No.
Sin
pues,
sus familiares.
Pues para ellos no fue exitosa.
No, y aparte, bueno, pues ellos esperaban pues tener un destino pues placentero, de entretenimiento, en lugares de centros de recreo y todo, y pues desafortunadamente pues las vacaciones fueron trágicas, ¿verdad?, para muchas familias. Entonces yo creo que sí hay que poner atención en este tema.
Uh-huh. Aparte, Citlali, ¿estos son operativos, son esporádicos? Porque, bueno, se supone que son los tiempos en donde las familias salimos de vacaciones, pero ¿no sería bueno que fueran permanentes? O sea, y que esa educación vial de verdad se aterrizara, no sé, desde las escuelas, desde la familia, con campañas más agresivas a lo mejor, porque sí ponemos el operativo previo al periodo vacacional, pero ¿es suficiente?
Bueno, también las propias autoridades municipales han reconocido que en Durango hay un gran problema de cultura vial, ¿no? O sea, aquí en la ciudad, y lo podemos ver,
los accidentes de los,
hay
de los,
muchos accidentes,
los jovencitos que andan entregando.
Hay muchos accidentes viales en una ciudad que se supone no es de alta velocidad. O sea, eso siempre nos han insistido, de que Durango no es para circular a una alta velocidad. Uh-huh. Y ahora que pretendieron bajar los límites de velocidad, que decían, bueno, a 50 kilómetros va a ser lo máximo que se puede circular, pues hubo mucho descontento. O sea, en las redes sociales se podía leer que decían, no, pero es que ahora somos tortugas, es que ahora pues ya mejor en el moto, en la bici. O sea, nos cuesta trabajo manejar, adaptarnos, lo que decía ahorita Rosy, o sea, respetar los límites de velocidad, a menos de que haya una multa de por medio, ¿verdad? Y si nos multan, nos enojamos porque nos multan, porque pensamos que nada más están cazándonos ahí, nos están esperando a ver a qué horas cometemos la infracción. Pero entonces, es todo, es un todo, o sea, es el conductor, es el peatón también a veces, ¿no? Que no respetamos tampoco lo que nos corresponde a nosotros. Es el de la motocicleta. Y ahora también se suman las personas que andan en estos aparatos, ¿cómo se llaman?
Los scooters.
Ahora los vemos en los bulevares, o sea, me ha tocado ver gente.
Y a veces no los vemos.
Que van, sí, a lo mejor con su casquito y van en eso. Pero esos artículos no son diseñados para eso. O sea, son más bien como un juguete. O sea, a lo mejor lo puedes usar en tu colonia, lo puedes usar para ir al parque, etcétera. Pero no para andar en un bulevar. Es muy peligroso, ¿no? Entonces, ahora tenemos ese nuevo reto. ¿Qué se va a hacer con ellos? Pero en términos generales, incluso el alcalde, Toño Ochoa, uh-huh. lo ha dicho varias veces, que pues tenemos un problema de cultura vial en Durango. O sea, que no debería haber tantos accidentes en una ciudad pequeña, en comparación, por ejemplo, con Monterrey, con Guadalajara, con Ciudad de México. Y sin embargo, los tenemos, y muchos de los bulevares pues se circula a un exceso de velocidad y nadie lo impide. Esa es la realidad, ¿verdad? Porque también a lo mejor implica un costo político. Uh-huh. A veces, el decir, no, pues es que no vas a pasar de los 80. O sea, simplemente hay que irnos al bulevar Francisco Villa y ver cómo circulan los carros ahí, ¿no?
No.
Y veremos que realmente nadie va a 80, o son muy pocos los que van a 80, ¿no? En su mayoría van 90, 100 kilómetros por hora. Entonces, pues si se quisiera poner mano dura, quizás habría descontento, pero pues sería más preventivo, ¿no? Porque te digo, cuando se trató de disminuir el límite, el máximo de velocidad, hubo mucha polémica.
Reacción negativa.
Y la gente estaba molesta. Entonces, pues también hay que reconocer que la autoridad no lo tiene tan sencillo.
Claro. Sí, porque además le sumamos que cada vez llega más población a la capital y que seguimos con las mismas vialidades. Entonces, si nos damos cuenta, ya no son las horas pico, ya es todo el día, ya todo el día están llenas las carreteras. Entonces, yo creo que sí, la autoridad debe de ver esta situación que estamos viviendo, que es real y que a lo mejor también provoca también por eso muchos accidentes, ¿no?
Sí, incluso no sé si recuerdan, Lupita y Citlali, hace muchos años en los libros de texto, ahorita estaba recordando, venían ahí incluida la educación vial.
Sí, sí.
Y incluso aquí también en el Parque Saguatoba, me parece, había una escuelita como de educación.
Hay un parquecito.
Un parquecito. Había.
Ya todavía ya está.
Pero debe de estar. Pero no sé si vienen a dar los cursos, uh-huh. los talleres, como se hacía antes, que hace dos sexenios, no sé. Uh-huh. Que sí se había, ¿no? No, precisamente la Secretaría de Educación editó ese libro de educación vial que se daba a todos los niños de preescolar.
Y qué primaria. Importante, ¿verdad? O sea, porque desde niños, pues fomentar una cultura, ¿verdad?
Claro.
Vial de respeto, de tienes que pararte donde diga alto, o sea, todas este tipo de situaciones que a lo mejor dice uno, ay, pues no le damos mucha importancia, pero qué importante.
Qué importante es.
Sí, muy importante.
Sí, y el problema es que existen esos programas, pero cambian de gobierno y ya no existen.
Sí,
o sea, porque son programas sexenales, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues ahí están las instituciones educativas y ahí está también la familia, el hogar, que no, a lo mejor me voy a ver muy extremista, pero a veces cuando llevamos a los hijos a la escuela, pues vamos tarde y nos pasamos el rojo y rebasamos y el niño está viendo eso. Nuestros hijos aprendiendo, ¿verdad? Porque aprenden lo que ven, ¿no?
Sí, no, y aparte otra situación, los como papás también, pues hay que también ser conscientes de no prestar los vehículos a los menores de edad, porque también es un alto índice también de accidentes de menores de edad, o sea, que desafortunadamente también con pérdidas humanas y pues con daños materiales cuantiosos cuando, bueno, se puede prevenir este tipo de situaciones.
Así es lo que también quería comentar precisamente eso. Que dice Rosy, ese es otro problema. O sea, hay muchos adolescentes al volante y pues los padres lo permiten. O sea, les dan el carro, les dan la moto, les dan ahora ya hasta el scooter también para que anden en la calle.
Y
en
el racer también.
Y los racers, ¿no? Que también es otro problema. Porque esos
que no tienen estabilidad simplemente.
Simplemente no están diseñados para el pavimento, ¿no? Ellos tienen otra función. Y ya también había dicho la autoridad municipal que querían quitarlos, querían evitar que circularan acá. Pero no está como muy claro en la ley. Entonces, lo que yo sabía es que los iban a sancionar por lo de las placas, porque en su mayoría no tienen placas, o sea, no están plaqueados, y entonces iban a empezar a sancionar por esa vía. Pero pues aún siguen, me parece que ha disminuido de lo que yo percibo, pero uh-huh. aún están en circulación estos vehículos, sobre todo con los jóvenes. Y aparte que suelen ser muy molestos porque traen unas luces arriba
muy potentes.
Muy potentes, ¿no? Entonces, sí afectan la visibilidad de los otros conductores. Cuando te los encuentras de frente es horrible. Entonces, pues sí, habría que ver si hay como una estrategia definitiva, porque también había una iniciativa de ley en el Congreso de prohibirlos en las zonas urbanas a los racers, o sea, ya como que, pero no ha habido, que yo sepa,
no se le ha dado
seguimiento.
Chica, algo de destacar, pienso yo, es precisamente la coordinación de los tres niveles de gobiernos que se hace. O sea, eso funcionó, está bien, ya lo tienen muy medido, muy hecho, ¿no? Entonces yo pienso que donde se debe de poner atención ahora es precisamente en las carreteras, ubicar a lo mejor los lugares, los kilómetros en donde hay más accidentes, el buscar el por qué son esos accidentes, aparte de todo lo preventivo que ya hemos comentado, ¿no?
Sí, pero fíjate que en la autopista Durango Gómez Palacio han ocurrido varios accidentes
pero
mortales.
Pero también la Parral y también la Mazatlán.
También la Parral. Pero, por ejemplo, la Gómez Palacio es como muy recta, ¿no? Uh-huh. Bueno, de lo que yo me acuerdo, hace un rato que no viajo para allá. Y eso precisamente también es el exceso de confianza, ¿no? O sea, porque como no ves mucho movimiento, entonces pues es fácil pisarle al acelerador. Uh-huh. Y en el caso de la Durango Parral La Libre, pues sabemos que es una zona conflictiva, ¿no? Sí. Sobre uh-huh. todo la zona, la carretera que conecta a Canatlán, Nuevo Ideal, para allá, están pues en complicadas situación. Ya se ha dicho que requiere una ampliación, no se ha podido por la falta de recursos, y incluso el propio gobernador lo reconoce, ¿verdad? Que es un problema la carretera, ahora hasta le dicen la carretera de la muerte, ¿no? Porque han ocurrido muchos accidentes. Entonces, pues habrá que ver de dónde se puede obtener el recurso para que se pueda ampliar la carretera.
Que sí, también es muy urgente también. Aunque no se compara, pienso, la movilidad vehicular que tiene que ver, por ejemplo, con la Durango-Mazatlán, ¿no?
No.
Que sí ahí tiene.
Pero sí es una zona importante.
¿No? Sí, cómo no. ¿Cómo
que
no?
Que conecta varios municipios. Sí.
Entonces, pues aquí le dejamos en este tema, porque quiero también que comentemos, desafortunadamente, en este receso también hubo un feminicidio.
Sí.
Es el cuarto
es
del
el
año.
Es el cuarto feminicidio
del año. Muy trágico,
es
terrible.
Es uno por mes.
Terrible. En la ciudad de Durango, ¿no? El primero, ya lo habíamos dicho, fue en Tamazula, luego fue en el municipio Campo, también en Gómez Palacio, uh-huh. y ahora aquí en la ciudad capital. Y pues en plena Semana Santa, ¿no?
En el
sábado de Gloria, aunque la noticia como tal pues se dio a conocer en el domingo de Resurrección, y recordaremos pues una mujer de 63 asesinada por su propio hijo, ¿no? Que es terrible, es algo terrible. Y aquí también hay que hacer énfasis en el problema de salud mental, ¿no? Porque aunque podríamos decir que no hay justificación, en este caso, pues él tiene un problema muy grave de adicciones. Por eso, en esta situación, asesinó a su mamá, ¿no? Y bueno, ahora pues empieza este debate, ¿no? Es entendible dentro de la sociedad, porque pues obviamente nos preocupa, nos da, en lo personal a mí me da mucho pesar por la víctima, ¿no? Claro. O sea, me duele muchísimo. Y ahora también, o sea, ¿qué se puede hacer en este sentido de la salud mental, ¿no? O sea, el consumo de sustancias es algo real, tan real que tenemos una mujer muerta, ¿no? Y muchos accidentes también por ese tema. Entonces, ahí también hay que volverla al tema, la salud mental, ¿no? El combate.
La prevención.
La prevención. La atención oportuna, aunque sabemos que las personas que sufren de alguna adicción deben estar con la disponibilidad de atenderse, o sea que no se les puede obligar, pero sí hay que hacer mucho trabajo en eso.
Sí, aquí la pregunta es, porque sabemos que esta persona ha estado encarcelado.
Sí, ya acaba de salir.
Entonces, ¿hasta dónde realmente los centros de rehabilitación están respondiendo? están facilitando a estas personas para insertarse en la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Aquí en este caso, pues estamos viendo que no, que esta persona pues sí perdió el control de sus emociones y lamentablemente pasó esto recién.
Así es, hay que, pues ahora sí que ir a la raíz del problema y también, bueno, buscar aquellos mecanismos que permitan, pues, prevenir o alertar o buscar una forma de que, pues, estas personas tengan un seguimiento o una red de apoyo que les permita, digo, se escucha sencillo, ¿verdad? Yo sé que es un problema muy, muy, muy complejo, pero yo creo que algo se tiene que hacer porque realmente... pues es muy triste que pasen este tipo de situaciones, sobre todo pues cuando se trata de un hijo, ¿verdad? Hacia una madre.
Hacia una madre. Sí.
Todavía es algo que nos mueve como sociedad, que nos llama a ver qué está pasando, ¿verdad? O sea, no podemos estar con situaciones de este tipo. Y bueno, porque no sabemos, o sea, nos puede pasar a nosotros, un vecino, un amigo, claro, un conocido, y es igual de grave, ¿verdad? Este tema. Así es. Entonces tenemos que trabajar también mucho en ello.
En esa situación que muestra que pues realmente las mujeres están expuestas en cualquier tiempo, en cualquier temporada, no importa que sean vacaciones, en todo el año estamos expuestas y la muestra...
¿Sabes? Y cabe hacer una reflexión, que son las mujeres las que están en mayor riesgo en este sentido, porque son las mujeres las que se quedan con los hijos enfermos, o sea, sí, en general.
Cuidadoras.
Entonces... cuando nadie más lo recibe, la mamá, ahí por lo está. General, está dispuesta a recibirlo.
Así
y está y le abre las puertas de su casa y ella se queda sola. Uh-huh. O sea, en ese amor que ella tiene, se queda sola y se expone a esos riesgos, ¿no? Entonces no es fácil que una madre saque a la calle a no. su hijo, por más problemas que tenga, ¿verdad? O sea, porque es su amor de madre.
Claro.
Entonces esto es un llamado de alerta también a las mamás que están en esta situación, ¿verdad? O sea, porque hay muchas que están así, que tienen a sus hijos pues con este problema de adicciones, de problemas de salud mental, porque aparte no es el primer caso que tenemos así en Durango.
No, no.
Entonces, un llamado a todas ellas a que pues no dejen pasar la violencia, ¿verdad? Que en cualquier manifestación busquen ayuda, que hay varias instituciones, el Instituto de la Mujer, el programa Esmeralda, en el 089, uh-huh, etcétera, para que busquen ayuda y no lo dejen pasar.
Así es.
Para que no tengamos que lamentar ninguna
estas situaciones
otra situación.
Que aún, yo digo, bueno, aún hay situaciones que nos asombran, ¿no? No hemos perdido esa capacidad.
Sí, así es, Lupita. Y pues hay que recordarles, ¿verdad?, a todas esas personas que no están solas, que pueden buscar,
sí,
acercarse
su con su red de apoyo,
sí,
claro,
con alguien para que las oriente, para que las ayude, para que pues sepan que no están solas, Lupita. Y que pueden
que
salir,
pueden salir adelante, ¿verdad? Sí.
Perdón, el programa Esmeralda es en el 911.
En el 911,
sí.
Bueno, pues no quiero cerrar el programa citando, trayendo a la mesa, pues ahora sí que la renuncia de Citlali Hernández a la Secretaría de la Mujer. Citlali tenía un poquito más de un año, que de hecho esa secretaría yo vi
fue creada en este sexenio,
pero yo veía una secretaría como que medio floja, medio no tan fuerte como la presidenta lo ha anunciado, con un mínimo recurso, se quedan pendientes pues muchas cosas en cuestiones de leyes, de legislación. Pues yo recuerdo, lo que puedo decir de Citlali es que hizo los sitios libre o algo así se llama,
de
¿no?
violencia.
Sí, de violencia en cada municipio y la entrega de la cartilla de contra la violencia contra la mujer, ¿no? Pero se quedan muchos pendientes porque estaba apenas comenzando y bueno, vamos a esperar a ver qué sigue.
Un perfil que no sea tan político como Citlali.
Sí.
O sea, Citlali, su mero mole, dirían, no es la política. Entonces, sí, ahora ojalá la presidenta considere un perfil que sea como más académico,
sí,
más ciudadano, que esté más comprometido
más
con la causa.
Más comprometida, sobre todo, ¿no?
Entonces, solo así. Porque entonces, o sea, si tienes el corazón en la política,
sí,
y acá, pues no.
Me late allá, ya, no. Entonces, yo creo que sí merecemos las mujeres una secretaría sólida clara, con un camino bien claro, definido, porque en esta ocasión pues sí sentimos que fue nada más para llenar un huequito de que no estaba ella en alguna institución. Dijo, bueno, pues ponemos a Citlali, pero en cuanto le tronaron los dedos, me voy. Entonces, uh-huh. Yo creo que eso no estuvo bien.
Sí, yo creo que nos queda de ver Citlali, ¿verdad?
Nos queda de ver mucho, sí, mucho.
No le restamos capacidad, porque estamos seguros que tiene mucha capacidad, pero yo creo que no fue el perfil para esa.
No fue el perfil adecuado, y además la presidenta dijo, me fui para atrás. Porque es que, ¿qué problema veo yo ahí? Porque no sabía la presidenta que Citlali iba a renunciar, pero sí sabía Luisa María Alcalde, ¿no? Entonces, sí. Tú dices, pues ahí hay falta de comunicación, ¿o qué pasó ahí? Porque sí, igual que a todos nosotras, a la presidenta le sorprendió la decisión.
Pues sí, ojalá que ella piense, lo analice mejor el próximo nombramiento.
Y que la ponga ella.
Así es.
O sea, lo importante es que ella decida a quién poner, porque también ese es otro tema. Bueno, pues yo creo que ya, Adriana, ya estamos pasado todo, ¿verdad? Sí. Híjole. Bueno, pues yo les agradezco, Citlali, les agradezco, Rosy, saluditos a Lili Ortiz también, que esperemos que se integre en la próxima mesa de diálogo, y a ustedes, por supuesto, les agradezco el favor de su atención, y al maestro Ramón García, rector de la UGED, al director de Radio UGED, el doctor de la Rosa, Adriana, por tu apoyo, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.
...100.5 FM...
La voz de la identidad universitaria.